Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de junio, Radio Colores realizó un programa especial de 12 horas de radio por la utopía, bajo el lema Haciendo Caminos. Esta es ya nuestra novena edición de esta jornada por la utopía. Los contenidos emitidos han sido fragmentados en espacios, programas que a continuación les vamos a ofrecer. Esperamos que lo disfruten.
Continuamos con todos ustedes en este especial sobre la utopía que les venimos ofreciendo cada final de curso aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. En este hemos querido etiquetar, ponerle el eslogan de Haciendo Caminos a este espacio que lleva con ustedes ya unas horas y que finalizará allá sobre las 8 o las 9 de la noche. Vamos a hablar de la España vaciada, o de la España vacía. A mí me parece que lo de vacía es un concepto que se asemeja más a la realidad que actualmente vive en nuestro país, el interior de nuestro país en concreto, lo que se ha dado en llamar el medio rural. Pero nos vamos a circunscribir a Palencia, que es la que nos ocupa y preocupa a los que estamos en esta mesa, y nos vamos a dirigir a ustedes durante los próximos 60 minutos. Pues muy bien, para hablar de esa Palencia vacía, contamos con la presencia de Jeromo Aguado. Nace en San Cebrián de Campos y vive en Villoldo, conocedor como pocos del medio rural y de las alternativas que el medio rural puede ofrecer para vincular población, anclar población al territorio. Bienvenido, Jerónimo. ¿Cómo estás?
Gracias, buenos días.
Un placer contar con tu presencia en Radio Colores. Manuel Manrique, ¿qué voy a contarles a ustedes? Manuel Manrique, si ya saben que es un experto en todos estos temas. Vive a caballo entre Astudillo, su pueblo natal, y Palencia. He estado vinculado a una empresa, también vinculada, valga la redundancia, al sector agro, agrícola, más concretamente. ¿Qué tal, Manolo?
Muy bien.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Bien. Contamos también con la presencia de Javier Gómez Caloca, sociólogo, nacido en Piedrasluengas. Se mueve entre la Pernía, Piedrasluengas, Palencia, o sea, como ustedes van pudiendo comprobar, gente vinculada con los pueblos, casi todos somos de un pueblo. Estará con nosotros en el transcurso del espacio el director de la Universidad Popular, Cándido Abril, que también es nacido de un pueblo, no en Palencia, pero nacido en la localidad vallisoletana de Campos Villán, donde también está a caballo entre su pueblo natal y Palencia. Y un servidor de ustedes, Tomás Martín, que también he nacido en Saldaña, donde viví los primeros 18 años de mi vida. Compañeros, amigos, yo quería que empezáramos un poco porque de dónde venimos, cómo hemos llegado a esta situación, ya lo sabemos, pero quizá dejar un flash, un pequeño matiz, decir cómo estamos, cómo hemos llegado a esta situación. Jeromo.
El cómo hemos llegado a esta situación. Pregunta importante. Para nosotros, yo siempre hablo en plural porque me identifico con un movimiento internacional que se llama La Vía Campesina, en el cual participo, un movimiento que sigue defendiendo los pueblos, que sigue defendiendo al campesinado mundial, a los hombres y las mujeres que trabajan en el campo, y lo sigue defendiendo porque sigue entendiendo que tiene razón de ser. Razón de ser, ¿no? El cómo hemos llegado hasta aquí, yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Se nos ha impuesto un modelo de desarrollo económico dentro del modelo capitalista, pues un modelo que ha expulsado a las gentes del campo, ¿no? Es un proceso que viene de muy atrás. Y donde yo creo que la primera expulsión o la primera colonización fue hacernos comprender, bueno, y que interiorizáramos como ciudadanos y ciudadanas que la cultura rural y lo que sabían hacer los hombres y las mujeres del campo no tenía ningún valor. Y tenían razón, no tenía ningún valor en el contexto capitalista, en el mundo del gran capital, donde lo nuestro no tenía poco precio y poco valor, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ha sido un proceso imparable de desmantelamiento de las culturas, de las economías, de las formas de vivir, y especialmente del desmantelamiento del campesinado, ¿no? De aquellas personas que trabajaban y vivían de la tierra, ¿no? Uh-huh. Personalmente creo que todo esto ha sido un engaño, ¿no? Y que solo ha servido para los intereses del gran capital, en concreto de las grandes multinacionales relacionadas con la agricultura, con el sector primario, ¿no? Que han hecho grandes negocios a costa nuestra y a costa de expulsar a las gentes de nuestros pueblos. Y un engaño gordo, ¿no? Porque nos hicieron creer que lo de vivir en los pueblos no tenía ningún sentido ni ninguna razón de ser. Esto en estos momentos está cuestionado. Uh-huh. Está cuestionado. Y no solo está cuestionado a nivel local, sino a nivel global, porque todavía la población mundial es una población campesina. Es mentira de que lo campesino ha pasado a la historia. Es una mentira que además se avalaron muchos, incorrectamente, muchos economistas y muchos sociólogos, ¿no? Es decir, el 40% de la sociedad mundial y de la población mundial sigue teniendo rostros campesinos, ¿no? Otra cosa es cómo viven esa gente. Uh-huh. Esa es otra pregunta que hay que hacerse.
Manuel, ha utilizado Jeromo un término que a ti te gusta especial y pones especial énfasis en él, que es el de campesinado, que se ha arrinconado un poco y dando paso al agricultor o, bueno,
Al empresario agrícola.
Al empresario agrícola, en aras de, basado en esas teorías capitalistas que de las que nos hablaba Jeromo, lo único que prima es la productividad. Y en base a esa productividad, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, bajo tu punto de vista?
Hombre, es muy fácil. Es el triunfo de la ciudad sobre el campo. El modelo capitalista exige concentración de gente, de recursos y de tal, y la gente no le ha quedado más remedio que ir a buscar sus medios de vida a la ciudad. Y luego, bueno, como dice Jeromo, ha sido un planteamiento desde el punto de vista económico, capitalista, en el cual se ha primado la búsqueda del beneficio, el aumento de la producción, sobre todo en el sector agrícola y ganadero, a cambio de un aumento de costes. ¿Hasta dónde llegará esto? Pues no lo sé. Yo creo que el agricultor ya no es ni agricultor, ya es empresario agrícola. Se debía de sentar a pensar hacia dónde le lleva ese círculo vicioso de búsqueda de mayor producción con una mayor alza de costes, sin tener él ni el control de precios, ni el control de cultivos, ni el control de nada. Si lo vemos en los pueblos de Palencia, y nos ceñimos a los de Palencia para no generalizar, pues vemos que las explotaciones cada vez son más grandes, cada vez la maquinaria es más grande, el inmovilizado que cualquier explotación tiene es algo impensable hace 20 años o 30 años en inversiones, en todo eso, y encima con un ahorro de coste de tiempo que no sé el agricultor, el empresario agrícola, no sé a qué lo dedicará. Y lo triste de todo eso es que encima ese empresario agrícola actual un tanto por ciento elevado vive en la ciudad. Uh-huh. O sea, hasta rechaza vivir en los pueblos, ¿no? Y ese es el problema. O sea, yo no le veo una solución de fijación de población, los pequeños oasis o la gentidad. Y yo me quería ceñir en una cosa que siempre solemos, los que hemos sido víctimas de los daños de la situación o de la evolución del capitalismo, siempre buscamos, como cualquier víctima, buscamos culpables, pero yo creo que en el sector agrario y en el sector del mundo rural también debíamos hacer una autorreflexión. Un examen de conciencia de lo poco que hemos luchado por defender nuestro medio. Hemos buscado lo más fácil, vámonos, que aquí no hay Dios. Jerome lo sabrá, nuestros padres empezaron a decir de aquí solo se quedan los tontos, a no valorar el trabajo de la, del agricultor, a no valorar el medio y a dar la espalda a la naturaleza, y eso se apaga.
Vamos a ver qué opina el sociólogo, bajo el punto de vista sociológico, evidentemente, de por qué se ha llegado a esta situación y si eso que dice Manuel Manrique, de que aquí solo se quedan los tontos, que ya le vaticinaba a su padre, hasta qué punto ha sido cierto y ha influido en la situación actual del campesinado y de los pueblos en la provincia de Palencia. Javier Gómez Caloca, ¿cómo lo ve el sociólogo? ¿Por qué? ¿Qué nos ha traído hasta aquí bajo el punto de vista sociológico, como decía?
Bueno, son fenómenos muy amplios, por encima de lo que pueda suceder en Palencia o incluso en Castilla y León, ¿no? Estamos refiriéndonos al fenómeno como la globalización, el fenómeno de la urbanización, de la gente desde los años 60, 70, se produce una inmigración del campo a la ciudad, y son fenómenos, yo creo que buscados por la propia gente, intentando acceder a lo que ellos entendían o entienden que es una vida mejor, una vida con más servicios, ¿no? Yo de agricultura no entiendo mucho, ¿no? Así que yo soy hijo de ganadero y mi pueblo es ganadero. No creo que los ganaderos de Cervera para arriba de la Pernía que yo conozco sean empresarios ganaderos, ¿eh? No creo. En mi pueblo en estos momentos ahí quedan dos ganaderos y tienen menos volumen de cabezas de ganado de las que había cuando mi familia vivía allí. Simplemente que antes se subsistía con el que tenía 40 vacas, como podía ser mi padre, se podía entender que ya era un ganadero, y ahora pues se tienen 130 cabezas. Por lo tanto, más que empresarios, hombre, se les hace ser empresarios, ¿no? Porque si solo con la cantidad de papeleo que tienen que hacer, que le pide la Junta de Castilla y León y estas cosas, de solo para identificar las cabezas de ganado, que están más identificadas que los niños, ¿no? Y un niño puede pasar de Cantabria a Cervera y no pasa nada, pero para pasar una vaca hay que ir a pedir un permiso a hacer cada vez que pase la vaca, ¿no? Entonces, en ese sentido sí son empresarios, pero creo que son ganaderos que en estos momentos pues necesitan tener más volumen de cabezas para poder vivir en el campo. Y son fenómenos globales, ¿eh? ¿Se tiene vuelta atrás esto? Yo creo que no. Creo que los pueblos pueden tener un futuro, pero será un pueblo un futuro distinto al que tuvo en el pasado, ¿no? Y luego hablar de cosas globales tampoco nos debe llevar al engaño de que la situación de nuestra provincia es peor. Es peor que Castilla y León y es mucho peor que el Estado, ¿eh? Del año 2000, en lo que llevamos de siglos, esta provincia ha perdido el 9,3% de su población, la mayoría en los pueblos, ¿eh? Es verdad que mientras se perdía solo población en los pueblos, hasta el año 2009 o así, y subía en la ciudad, a nadie le preocupó. Cuando digo a nadie me refiero a los que gobiernan las distintas, ¿no?, opciones. Incluso era interesante porque el que se iba, por así decirlo, consolidaba con el que se quedaba un modelo social y político conservador, ¿no? Desde el 2009 para acá todos perdemos, toda la provincia pierde, la ciudad pierde 400 y pico anualmente, el conjunto de la provincia 1.100, 1.200. Castilla y León también ha perdido, pero el 3,3%. Pero es que España ha crecido un 14,3%. Por lo tanto, aunque es un fenómeno global, aunque España tiene un problema de envejecimiento de la población, sobre todo en el mundo rural, aunque hay un problema de la España vacía o vaciada, nuestra provincia tiene particularidades que en estos momentos la ponen en peor situación, ¿no? Posibles soluciones. Yo no sé cuáles son las posibles soluciones, pero sí sé las que no son. Es decir, las que se plantean como panaceas, ¿eh?, desde distintas opciones políticas. Unos dicen hay que ir a políticas neonatalistas, es decir, a tener hijos, vale, pues si esa es la solución, ¿no? Ahora estamos incidiendo en planteamientos de políticas fiscales, que los que viven en el campo paguen el 60% menos del IRPF. ¿Pero qué más les da lo de mi pueblo pagar 300 que 100 si es que pagan de IRPF, si al final tienen la misma carretera de mierda, el móvil no funciona, el internet no llega, el fijo cuando nieva se va y no hay servicios, y si tienen que venir a hacer un al médico están a 138 kilómetros. Creo que eso sí que no son soluciones, ¿no? Y bueno, en principio.
Muy interesante esta exposición inicial, un tanto pesimista, no, creo que un tanto no, total y absolutamente pesimista. Y ahora vamos a hablar de esas posibles soluciones, que casi ninguno de los tres superdivisos y yo también las veo un poco alejadas de esas propuestas que nos acaba de comentar Javier Gómez Caloca, como de la empleada natalidad, reducción de impuestos, posiblemente al 90%. No hacen declaración de la renta ni les afectaría como
tocamos. No, porque la mayoría son pensiones del régimen especial de trabajadores autónomos que están exentos de hacer la declaración.
Pero partiendo de esa premisa de que hay que sentarse a pensar, si vosotros tres tuvierais que sentaros ahora a pensar en decir, ¿sería la comarcalización una solución? ¿Sería atender a modelos, Jeromo, como el que tú, del que tú formas parte, colectivos a nivel internacional que abogan por un tipo diferente, tanto de cultivo como de vida en el medio rural? ¿Qué se podía, esas comunicaciones que no existen, tanto terrestres como las de las nuevas tecnologías, que ayudarían a lo mejor a fijar población o al menos a que cierto porcentaje de jóvenes se les pasara por la cabeza poder refugiarse o hacer su proyecto de vida en el medio rural? Ese pensar, ¿qué haría? ¿La comarcalización sería un problema? ¿Esos servicios que no hay acercarlos? Porque lo que sí está claro es que se va a vivir en un sitio, se va a coger el coche, se va a ir al campo, se va a coger la maquinaria de la que hablábamos no lo antes, se van a reducir las tareas y el tiempo y la servidumbre que generaban a un menor tiempo posible, y luego pues a retornar a la ciudad, que es donde tengo los servicios, donde mis hijos después del colegio se divierten, tienen amigos y hacen otras cosas que en el medio rural no se pueden hacer. ¿Cómo empezaríais a pensar? Interrumpiros y
bueno,
generamos un debate, ¿eh?
Simplemente difiero de un planteamiento que ha hecho Daroca. Es decir, la gente no buscó irse de los pueblos. Difiero rotundamente. A la gente le expulsaron de los pueblos. A la gente le empezaron a negar el pan y la sal para que salieran de los pueblos. Salieron la gente...
Por eso lo de la España vaciada.
Más desprotegida, la gente que menos posibilidades tenían, los jornaleros, los pequeños campesinos, y esto ha sido todo un proceso imparable, y desde mi punto de vista no va a parar. Es decir, yo creo que en el marco del modelo de desarrollo capitalista, un modelo cada vez más globalizado, el mundo rural no tiene ninguna salida, no tiene futuro. No tiene futuro, desde mi punto de vista, ¿no? Y los datos están ahí. Es decir, el resultado, la causa fundamental del abandono del campo son dos. Uno, el desmantelamiento de los servicios públicos, y otro, el modelo de desarrollo agrícola, impuesto por el gran capital, ¿no? Donde antes éramos el 22% de población activa en la agricultura, ahora está en torno al 3 o el 4%. En mi pueblo éramos 60 agricultores cuando yo empecé a trabajar en el campo, y ahora quedan 12 que no tienen además ningún tipo de continuidad. Y todo esto va a ser gestionado por 4 empresas. Entonces, si al sector primario, el sector que tiene capacidad de generar riqueza y economía en un territorio, queda en manos de 4 empresas, que es como va a suceder, estamos negando la vida y el futuro al medio rural. No hay salida. Ahora, yo creo en otras posibilidades y en otros modelos. Es decir, yo creo frente al modelo de desarrollo del gran capital, que solo piensa en clave de dinero para unos pocos, cada vez para menos, yo creo que hay otros modelos, ¿no? Y en eso, en esa oferta de otros modelos están los modelos campesinos que hemos destruido intencionadamente. La gente no quiso salirse de sus pueblos. Es mentira eso. Eso es una falacia. Nadie quiere salirse de su lugar de origen. Eso es mentira. Lo único que le ofrecieron mejores posibilidades de vida, ¿no? Entonces, los modelos campesinos son la alternativa, ¿no? Otra cosa es si tenemos capacidad de ganar esa batalla. Ese es el gran dilema, ¿no? Ese es el gran dilema, pero es la única solución que le queda al medio rural. porque a partir de ahí, de reactivar el sector primario con otro planteamiento de producción productivista, que no hablo de ecología, no hablo de agricultura ecológica, que yo la llevo practicando desde hace 35 años. No estoy hablando de eso, porque eso también lo ha integrado el propio sistema, lo ha convertido en una mercancía. Hablo de otros modelos, en plural, campesinos, locales, más o menos lo que teníamos hasta hace 50 años, con sus miserias, ¿no? Mm. Pero si no se aborda eso, el mundo rural no tiene futuro.
Ya, es que tanto como, bueno, a mí no me gusta ya usar la palabra mundo rural, porque yo creo que eso murió, ya no existe. Y yo creo que se puede plantear un nuevo mundo rural, pero no el mundo rural como tal, ni las formas de vida, ni todo eso acabó. El problema para mí ahora reciente es lo siguiente. La España vacía, pues, vacía va a seguir, no se va a llegar. Si tú quieres fijar la poca población joven que existe en el medio, sería cuestión de sentarse a ver qué posibilidades tiene esa gente. La gente nueva, joven, que vive en el medio, no somos los jóvenes que vivíamos en los años 70. Ni nuestras costumbres, ni nuestras maneras de ser, ni nuestra dependencia de los medios, digamos, de redes sociales y cosas de esas, que nosotros allí, en los pueblos, realmente no necesitábamos la ciudad. O sea, no la necesitabas, lo tenías todo en tu pueblo, y si no lo tenías, lo hagas. No lo necesitabas. O sea, que esos nuevos movimientos, como llaman ahora, neorurales, tienen que tener un planteamiento completamente distinto a lo que teníamos nosotros en mente cuando empezamos la agricultura.
Pero, por ejemplo, un momento en torno a eso, visitamos el norte de la provincia y vimos que se estaba floreciendo la apicultura como un modelo de desarrollo. Pero nos decía un joven, precisamente, pequeño propietario de unas colmenas, que él necesitaba una red de comercialización y que sin internet no podía hacer ninguna cosa, porque si para llegar por esas carreteras de las que habla Javier se tardan horas y la gente no va y no tienes un medio de publicitar tu producto y venderlo, pues se acabó. No
ese sé. Es el otro tema. El otro tema es, cuando se habla de la comercialización, de la, digamos, de los servicios, de dar, es casi impensable decir que un pueblo, como hemos dicho antes, con 17 y 18 habitantes, tenga que tener el médico 24 horas, el servicio, la no sé qué. No,
eso está claro.
Porque la sociedad no se lo va a permitir. Entonces, el problema es, para mí, planteamiento es cómo los que se quedan en el pueblo, que la mayoría pasamos de 50 y 60 años, cómo no convertirles en ciudadanos de segunda. Cómo no convertirles en ciudadanos de segunda. Y que tengan los mismos derechos, porque tienen las mismas obligaciones, que los de la ciudad. Es decir, yo, si vivo en un pueblo, no tengo por qué no tener acceso a internet como tienen el otro. No tengo por qué no tener una carretera que pueda circular los 12 meses del año. No tengo por qué tener unos servicios médicos que los tenga a ciento y pico kilómetros. No tengo por qué tener. Ese es el problema. Claro, ahí, ¿y cómo generas empleo? Yo, por ejemplo, hay un tema que lo tendrán que valorar, que es el tema de los viejos, de los mayores. En mi pueblo hay una residencia como medio de fijación de población. En mi pueblo hay una residencia que atiende a 49 ancianos que no tienen más capacidad, pero sin embargo tiene 14 empleados. Tiene 14 empleados. Es una residencia pública, patrocinada por el ayuntamiento y tal. Claro, si de repente ahí también la empresa privada ve que eso es un negocio, pues que es el tema de los ancianos, de los poder vivir. Hay gente que vive anciana, que vive en su pueblo, que está más acogida, más feliz, porque salir a la puerta y salir a tu pueblo, aunque estés en una, como yo lo llamo muchas veces, en una parca viejos, pues es más gratificante que tener que buscarse esos últimos años de vida en la ciudad encima.
Muy interesante, Javier. Y eso de la comarcalización, por ejemplo, porque nos comentaba recientemente aquí en la Universidad Popular que, por ejemplo, para la elección de diputados y presidente de la Diputación, seguimos con el modelo de los antiguos partidos judiciales. Y yo creo que, por ejemplo, los servicios por cada cabeza de partido, aproximar esos servicios de los que hablaba Manuel Manrique y hablaba Jeromo, no sé, tenerlos en lugar de a 140 kilómetros, tenerlos a 15 o a 20 o a 16, no sé, eso y toda esa burocracia que hay que solventar y esos colegios que no existen para los niños, no sé, todas esas cosas.
Bueno, antes quería una cuestión.
Sí, matiza lo que crees.
En fin, las distintas oleadas de éxodo rural, la de los años 40, la de los años 60, la que vivimos ahora, la gente va abandonando los pueblos, sí, porque entiende que tiene más oportunidades. Entiende que yo no lo creo así. No creo que sea mejor estar en Madrid cobrando 900 euros y pagando 600 de alquiler que estando en la Pernía con 40 vacas y viviendo con todos los problemas que es vivir allí, pero viviendo mejor, ¿no? Pero la gente siempre ha entendido que era una opción de mejorar su gestión, su vida, ¿no? Yo creo, incluso las propias familias, los padres parece que tenían siempre que los hijos estudiaran y que estudiaran fuera y que si encontraban un trabajo, pues que no llevaran la vida que ellos habían llevado, ¿no? Por lo tanto, empujados o no, ese es el camino. Lo triste es que ahora se produce más abandono del medio rural que en el éxodo de los 60, ¿no? Es decir, en número estamos peor. En esta provincia abandona más que en el éxodo de los... Eso sí que es, yo creo que es lo grave, ¿no? La población la fija el empleo. El empleo por cuenta propia, el empleo por cuenta ajena, ¿no? Lo estamos viendo incluso en nuestra propia provincia. Hasta hace unos años el empleo en la zona norte, aparte de la agricultura y la ganadería, lo fijó la minería. Ahora el empleo en la zona norte lo está fijando Aguilar. Lo están fijando las empresas galleteras y nuevas que se han generado en Aguilar, ¿no? Por lo tanto, si no hay empleo o no generamos empleo, va a ser difícil mantener población, aunque hay empleos que también pueden ir y venir, trabajar y tal, ¿no? Y lo que es un problema, que va a ser un problema, que es la desaparición de muchos empleos por la automatización y la robotización, puede ser una cuestión a favor del medio rural, siempre y cuando se tomen las decisiones ya que se tienen que tomar, que es posibilitar que desde cualquier pueblo del mundo tú puedas trabajar intelectualmente, que son por donde van muchos de los nuevos empleos, y puedas trabajar desde donde vivas, y si quieres vivir en un pueblo, pues vivirás en un pueblo. Pero si no hay esas medidas, si no se toman de manera urgente medidas de dotar de infraestructuras de las comunicaciones al medio rural, esa posibilidad de generar empleo y gente que vuelva a la vida tranquila, a mí me gustaría estar en mi pueblo viviendo, al pueblo no se va a producir. Lo de, vamos a ver, siempre que se habla de despoblación olvidamos un asunto, sobre todo porque intencionadamente desde algunas opciones políticas se desvincula: ordenación del territorio. Tú dices comarcas. Yo el otro día, viendo los datos de las elecciones municipales aquí en Palencia, tenemos 71 municipios de menos de 100 habitantes. Municipios, no pueblos. 60 y tantos de 100 a 250. Eso exige una ordenación del territorio, exige una ordenación de los servicios. Nadie está diciendo que se desaparezcan los pueblos, como demagógicamente se utiliza cuando planteas estas cosas. Pero habrá que ordenar. Entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento, la opción más adecuada es la existencia de una administración como la Diputación. Yo no lo sé. Pero entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento, para prestar servicios, tiene que haber un algo. Desde mi punto de vista, sería más favorable a la existencia del modelo de las comarcas, como puede ser en Aragón y tal. Pero, y en esta provincia tenemos otro problema. Yo creo que la capital se está olvidando de la provincia. Veía los debates que hubo para las elecciones municipales y que no se mencionó la provincia. O sea, que no se mencionó la provincia. Y entonces el riesgo que hay ahora mismo es que la provincia o parte de la provincia en lo que no son servicios administrativos que te exige venir a la capital, otro tipo de servicios se está borrando de la capital. Y me estoy refiriendo sobre todo a la zona norte, y a la zona norte más a la zona de Aguilar. Se está borrando de la capital en muchos de los servicios, llamemos comercio, etcétera, etcétera. Pero porque la capital se está olvidando de la provincia. Y eso es un riesgo para la capital y para el conjunto de la provincia. Nada, el reto de la economía 4.0 y los servicios, lo que tú decías, lo que se denomina la economía plateada, la economía de la gente mayor o la economía, me va que la naranja, ¿no? La que definan de la cultura. Ese es un reto y yo creo que puede favorecer la establecer o que la gente siga en su pueblo. Es mejor, si te van a mandar a una residencia, yo también estoy de acuerdo que me iría a la de San Salvador si la abrieran antes de irme a una de aquí de Palencia, ¿no? Porque por lo menos saldría a paseo y me podría tomar un chisme donde me he criado, ¿no? Pero claro, exige ordenación del territorio, y ordenación del territorio es ordenación de los servicios públicos y privados también, porque claro, nos estamos olvidando de los servicios privados. Es decir, es que ahora tienes que guardar el dinero en casa.
Ya.
Sí me parece una cosa últimamente de las pocas positivas que veo en esto de los servicios, un planteamiento que está haciendo la empresa, la entidad pública Correos. Es decir, que se va a convertir nuevamente en una especie de caja o de banco, y también en una especie de administración o ventanilla única donde la gente pueda registrar sus papeles. Me parece de las pocas cosas últimamente que se ha visto que desde la administración dicen, vamos a colaborar en que haya servicios.
Yo es que quería hacer una puntualización. Cuando se habla de la ordenación del territorio, se habla a través de comarcas y tal, a la gente le suena eso raro. Pero si nos vamos a 30 años atrás, ¿qué era Astudillo? Cabecera de comarca que tenía todos los servicios de todos los pueblos de alrededor. ¿Qué era Carrión? ¿Qué era Saldaña? ¿Qué era Aguilar?
Cervera.
Guardo. Tú cuando necesitabas un tornillo y eras del pueblo de al lado, de Villalaco, ibas a Astudillo. Ahora los de Astudillo necesitan ir a la ciudad. ¿Por qué? Porque todos esos servicios que ya existían dentro del medio rural, la ciudad les ha devorado, la ciudad les ha devorado. Y entonces es simplemente volver a replantear eso, que yo no dependa de la ciudad. Claro, eso pasa así entre como anécdotas cada vez que oyes, y ahora que ha venido uno de Valladolid, cada vez que oyes a los de Valladolid, ¿no? O sea, todo tiene que estar en Valladolid, toda la concentración, cuanto más concentración, cuanto más, joder. Yo en mi pueblo, que es la zona del Cerrato, yo digo, si realmente tú quieres que haya gente joven en el pueblo, dales trabajo. Ahí tenemos la naturaleza totalmente abandonada, las laderas de pinos no se podan, y cuando vienen de poda viene un maquinón inmenso que es para dejar cortafuegos para las líneas de alta tensión, viene un cortafuegos y ya está. ¿Qué está pasando? Pues ahora, por ejemplo, en Astudillo tenemos 4 parques eólicos, dan trabajo, fijan población. Lo triste es que cuando el hijo cumple 8 o 10 años, a la ciudad a vivir. ¿Por qué? Porque el niño tiene que venir a Palencia. Claro. Yo trabajo, no sé qué. Ahora hay un nuevo planteamiento que si se lleva a cabo en Astudillo, pues no sé si me veo yo con un eólico en la cabeza, porque hay un planteamiento casi de llenar todos los páramos de eólicos. Que eso, claro, te lo venden, dices, bueno, pero eso genera trabajo. Pero claro, yo es lo que digo, si eso genera trabajo, al trabajador oblígale a vivir en el pueblo.
Bueno, vamos ya, tenemos establecido un punto de partida.
Claro, es que ese es el... Oprímale, igual que a los maestros antes. Igual que a los maestros antes.
Yo estoy de acuerdo, cuando se habla de
que no hay médicos, cobra más.
Que no hay médicos, que hay que pagarles más.
Claro.
Hay comunidades que les pagan bastante más.
Vamos, ya tenemos un punto de partida muy interesante, ahora que se acaba de incorporar Cándido Abril, director de la OPP, natural de Villalán, Valladolid, de pueblo, como ha indicado Manuel Manrique. Buenos días, Cándido, ¿qué tal, cómo
estás? Buenos días, vengo del pueblo.
Muy bien. Vamos a ver una cosa, yo creo, os he escuchado a los tres, y no sé si Cándido coincide en eso, que siempre se ha diagnosticado el problema del campo y se ha ido ajustando conforme los cambios sociales y tecnológicos han ido llegando. Pero si se conocía el diagnóstico, ¿por qué no se han puesto en práctica los remedios para seguir teniendo el medio rural más allá de los intereses capitalistas, de las grandes multinacionales, de cambiar, de cosechar 2.000 kilos, que era una maravilla, a ir a 6.000 como sea, de todo lo que Manolo nos puede hablar de herbicidas, insecticidas, que están dejando el campo, ya están sin abejas, ya todo lo que era natural parece que se está trastocando de una manera. Entonces, ¿quién ha tenido la culpa? Más allá, porque habrá que repartir culpabilidad, yo creo, bien entre los residentes del medio rural, bien entre las instituciones que no han sabido aprovechar la oportunidad que les daban en algún momento. ¿Y por qué vemos esa sangría poblacional de la que nos hablaba Javier permanentemente? Y sin embargo, parece ser que no se pone ningún remedio. Se habla de los remedios, pero luego a la práctica no se lleva ninguno. Quizás ese que apuntaba ahora Javier de correo sea una solución, que la gente que tiene que sacar 200 euros en un pueblo tiene que venir a Palencia por ellos, ¿no?
Una cosilla. La despoblación y el envejecimiento que trae la despoblación, que es que se van los más jóvenes y demás, durante años, yo no digo que haya sido potenciado, pero que a las opciones políticas conservadoras les ha venido muy bien. Y eso ha llevado a no preocuparse de la despoblación.
Y sobre las conservadoras todo, y las no conservadoras.
Yo digo conservadoras en las que quieren conservar. Hablo sí. En esta comunidad autónoma. Es decir, yo alguna vez con algunos amigos hablaba, digo, cada noche miran cuántos se han ido. ¿Qué edades de los que se van? Resultado, consolidamos nuestro situación de hegemonía política. Eso ha venido muy bien y solo en los últimos 5 o 6 años es cuando, porque se genera en el conjunto del Estado, en esta comunidad autónoma se empieza a hablar del drama de la despoblación. Es que es un drama, es que es un drama financiero para la comunidad autónoma. Es que llega el momento que no vamos a tener contribuyentes suficientes para mantener nuestros servicios públicos. Y no vale el victimismo de decir que nos den un nuevo modelo de financiación en el que se compute lo que se nos han ido. No. Eso es irreal.
Uh-huh. Interesante.
Bueno, a ver.
Interviene cuando quieras, conforme lo que escuches.
Cuando se habla de ordenación del territorio, no sé si se tiene en cuenta que lo primero que habría que ordenar son lo de las grandes urbes. La catástrofe que tenemos de concentrar a más del 50% de la población mundial en un puñado de ciudades, yo creo que eso no se contempla, porque verdaderamente lo que habría que ordenar es eso. El problema le tenemos ahí, no le tenemos en el medio rural, que también es decir, lo que habría que empezar a plantear es cómo vaciamos Madrid, por poner un ejemplo, o cómo vaciamos Barcelona. Habría que empezar a hablar de eso, ¿no? Por no hablar de los costes de los servicios públicos, lo que cuesta mantener los servicios públicos en las grandes urbes, ¿no? Metros, autovías, etcétera, etcétera. O por no hablar de lo que cuesta llevar los alimentos a 4 millones de madrileños, que el coste energético es superior a lo que cuesta producirles, ¿no? Habría que hablar de todas esas cosas. Digo yo, porque solo se habla de ordenar el territorio en clave de lo rural, ¿no? Yo siempre pienso en el medio rural en positivo. Es decir, yo, aparte de analizar el drama que está viviendo y está padeciendo desde hace muchos años, creo que ha habido gente que ya venimos denunciando todo esto desde hace más de 45 años, hacia dónde caminábamos. Yo contemplo el medio rural como una oportunidad, y una oportunidad que tiene una gran oportunidad, no solo en clave para los rurales, sino en clave para la sociedad en su conjunto. Es decir, la sociedad no puede soportar el sistema demográfico que tenemos, ¿no? Concentrar en grandes urbes a la gran mayoría de la población. Eso no se puede soportar en términos energéticos. Igual que no se puede soportar el tener el 80% del territorio vaciado, ¿no? Porque es donde hay que gestionar los recursos que son imprescindibles para la vida. No se puede soportar eso, ¿no? Entonces yo creo que el medio rural tiene grandes oportunidades. La primera oportunidad es cómo empezar a vaciar Madrid y qué hacer para que desmasificar las grandes urbes. porque ese es un problema gordísimo.
A lo mejor quizá más que vaciarla, no llenarla más, ¿no? Porque el que está allí ya es difícil sacarlo, no, salvo que llegue a buscar la residencia y se quiera ir a sus raíces a enterrar sus huesos allí.
En términos, días, ¿no? En términos energéticos son ciudades totalmente insostenibles. Ajá. ¿Eh? Se sostienen a costa de cargar de cargarlo a la naturaleza. No hay posibilidad alguna. Entonces hay que abrir ese debate. Para mí es el gran debate. Uh-huh. ¿Eh? Y eso supone que tiene que regresar la gente al campo, que hay que diversificar o guardar un equilibrio entre población y territorio, que eso es el gran reto desde mi punto de vista, ¿no? Y cómo el ser humano tiene que estar cerca de donde está lo básico para sobrevivir. Lo básico es bien sencillo: el agua, los alimentos y la biodiversidad que necesitamos para sostenerlo. Y eso es lo que se nos ha ido de la cabeza, porque lo hemos mercantilizado. ¿Eh? Son recursos mercantilizados, sencillamente, ¿no? Pero eso es lo básico. Y entonces ese es un problema global, no local, ¿no? Que estamos padeciendo en todo el planeta.
Sí, los efectos se agravan más en los pequeños lugares de población. En las grandes lo genera, pero se lo soluciona. Sin embargo, los pequeños...
Entonces, pues, si hablamos en clave de futuro, para mí el futuro está en el medio rural, no está en Madrid.
Sí, sí. Cándido.
Me parece muy interesante lo que dice Jeromo. Yo este fin de semana estaba en el pueblo, como siempre, y bueno, por conectar un poco con la idea de esto. Cada día que voy ya ahora me planteo qué será de esto, ¿no?, pasado mañana. Y por un lado, vivo entre el pesimismo más brutal, digo, esto dentro de 30 años, me lo imagino, no habrá nada, ¿no? Pero como siempre somos optimistas desde el análisis, bueno, esto no puede ser así, porque y ahí entraba ya en lo que comentaba antes Jeromo, y que veíamos curiosamente este mismo proceso, pero que es dificilísimo de hacer. Cuando tú analizas todo esto dices, pero bueno, ¿cómo es posible si aquí es donde hay, yo veo, inmensidad de riqueza posible, ¿no? Porque hay espacio, porque hay posibilidades, porque hay naturaleza, porque hay posibilidades de trabajar en ganaderías, etcétera, ¿no? Y claro, una vez que haya gente en todo lo demás, educación, escuelas, tal, tal, tal. Y dices, bueno, pero si yo fuera de... Cuando voy, en vez de a mi pueblo, voy a Madrid, digo, joder, pero ¿cómo pueden vivir aquí? Aquí pasará lo contrario, ¿no? No voy a repetir lo que tú dices, pero sí este efecto. Entonces, y por no repetir, el gran reto es este. Pero fíjate qué reto, Jeromo, es el gran reto. Yo creo, y no es una tontería. Es decir, es que hay miles de personas que sobran en Madrid, pero que sobran por varias razones. No solo, hay mucha gente que ya esté a gusto aunque viva loco, pero hay gente que no está a gusto. Y con pocos que vinieran, venir no a salvar al mundo, sino a encontrar posibilidades de vivir. Yo cuando veo los pueblos, las casas que hay...
Lo malo es que no se generan las posibilidades.
Yo te hago una pregunta que sí. Jeromo y yo lo hemos vivido desde siempre. ¿Por qué un chaval, hijo de un agricultor, con 18 y 19 años, prefiere, con agricultura montada, prefiere ir 8 horas a una empresa que trabajar en el campo libre?
Bueno, hay...
¿Por qué? No estoy hablando de un ganadero que dice...
Y es lo doloroso,
todo el medio rural, desde este y yo, que nos hemos pateado los pueblos en los años 80, ¿por qué ningún agricultor, ni ningún habitante del medio rural ha tenido en su mente el trabajar con otro al lado? ¿Por qué ese individualismo? O sea, ¿qué es lo que yo decía al principio? Nos falta decir que parte de la culpa la tenemos hemos vivido en el mundo.
Creo que
entonces, yo no entiendo. O sea, hay gente en el estudio que dice, pero ¿cómo puedes venir a trabajar a Pergufón en las condiciones en que está, con lo que te pagan? Joder, si tiene tu padre toda la montada, que no tiene futuro. Ah, es que esto del campo... Pero si tienes libertad de horario, libertad de trabajo, no es lo mismo que decir ahora el plan de incorporación de jóvenes. Eso es otro tema distinto. Primero, porque el dinero les tarda años en llegar y tienen que pedir créditos y los que se montan se arruinan, ¿eh? Pero en el tema agrícola, no hablo ganadero. El ganadero es otro tema completamente distinto. ¿Por qué? O sea, es mentalidad. Nos la han vendido, nos han lavado la cabeza diciendo que en el mundo rural no se puede vivir, solo viven, seguimos siendo lo mismo. Y luego, Jeromo también lo sabe y lo hemos vivido. Aquellos nuevos que han intentado entrar en el medio rural, los pobres, los propios habitantes del medio rural les rechazan.
Se les ha hecho la vida imposible.
Les hacen la vida imposible.
Claro, claro.
Yo he estudiado a los años 70 y en mi pueblo sigo siendo forastero.
Claro.
Vale, aquellos que van con otra mentalidad y quieren cambiar la mentalidad y quieren modificar la estructura del pueblo, casi casi feudal y servilismo de caciquismo total, son completamente rechazados.
Es que el análisis yo creo que es, nos iríamos a unas palabras que decía antes Javi, el conservadurismo, una de las claves, ¿no? Que me refiero al conservadurismo en la cabeza de las gentes, ¿no? Sí. Donde ha estado, ya no solo de los grupos políticos y tal, los grupos políticos se han alimentado de eso, y digo grupos, ya no solo los conservadores y los no conservadores.
No olvidemos la educación.
La educación. Yo es que esa batalla ya casi la doy por perdida. O sea, todo lo que ha pasado, los hijos, los nietos... Tal. Yo creo que ahora hay que arrancar, porque estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, hay que arrancar en otra línea, o sea, de implantación. O sea, no se va a quedar mi hijo, pero tengo que favorecer que venga el hijo de no sé quién, que venga alguien. Creo que hay, y esto lo conocerá más Jeromo, hay cierta gente joven, cierta, muy pequeña, que se está quedando. La verdad es que luego tienen otros problemas, comentan... Las herencias no llegan, el tema de los cupos que no se favorecen, muchísimas cosas, ¿no? Pero hay que pensar en elementos nuevos, o sea, que venga otro tipo de gente, si es posible que otro tipo de gente sea feliz en un pueblo. Está el tema, ¿de dónde pueden venir también? Pues de otra cosa que tenemos cortada, la inmigración.
No dices,
o sea,
nada.
Fíjate si decimos si estamos en un sitio donde no admitimos al hijo del pueblo que viene como forastero, cuanto más que vengan otros.
Dices que somos homófobos por
cuando además solo miras en los pueblos y los que quedan y sobre todo trabajadores son los inmigrantes que están trabajando en las granjas, en las ovejas, en tal y en cual. Es decir, como no vengan de ahí. O sea, yo creo que es más fácil que venga de ahí,
Cándido,
que venga Cándido, mi nieto.
Cándido, hay un movimiento emergente desde hace unos años y que va a más de gente que quiere regresar al campo, procede del mundo urbano. Además es un movimiento para mí muy importante porque viene con otro talante y otra escala de valores, ¿no? Del respeto, de cuidar el entorno donde vivimos y de la mayoría de ellos quieren trabajar la tierra, ¿sabes? Y se topa con esas barreras que dices tú, ¿no? Por eso...
Y mira que hay campo, decimos, ¿eh?
Claro. O sea,
pero vemos ahí el campo inmenso y luego dicen, no encuentro un...
Ya están trabajando estos temas. Bueno, el proyecto Amayolas es un proyecto de regreso a la tierra, de que un pueblo abandonado y donde hay instalados ahora 25 personas, ¿no? Yo ahí he estado 25 años, ¿no? Y hemos hecho un montón de experimentos, ¿no? Y siempre mi síntesis es que... hay que crear puentes entre los que están y los que tienen que venir, ¿no? Los que tienen que venir, que ese movimiento realmente existe, tiene que venir, por supuesto, sin arrasar, respetando un poco a la gente que está, ¿no? Pero los que estamos, tenemos que abrirles las puertas. No nos queda más remedio, ¿no? Y ese es un gran dilema. Ese es un gran dilema porque cada vez somos menos gente, pero... la poca gente que quiere se quiere quedar con todo el pueblo. Es decir, hay agricultores que están pensando en clave de cultivar todo el pueblo. Y entonces tú estás negando las posibilidades a la gente que tiene que venir. Donde antes, yo en San Cebrián, cuando empecé la agricultura, éramos 60 agricultores. Ahora quedan 8, ¿no? Pero estamos pensando en esa clave, ¿no? Entonces, claro que hay futuro y hay posibilidades, pero hay que cambiar el chip. Y sobre todo, el puente entre los que tienen que venir y los que estamos, ¿no? Fundamental. El movimiento existe, y yo soy testigo de ello. Por Amayolas han pasado cientos de personas, no a quedarse, muchos a ver qué es lo que hacíamos allí, y han regresado a otros territorios, a otras comarcas, que yo sé que están allí. Ese movimiento existe. Hay un problema por parte nuestra.
Javier, más allá de tus consideraciones, que tendrás muchas seguro... Porque
y visto... por supuesto, perdona,
sí, sí.
Fundamental, me parece vergonzoso el... dinero que se dilapida en concepto de incorporación de gente al campo, se dilapida para un dinero que además no queda en el territorio, porque además se va fuera, ¿no? Pero se da en nombre de gente que tiene que ejercer la actividad agrícola, ¿no? Uh-huh. Millones y millones y millones, gente que no trabaja ni directamente a la tierra, o muchos que la trabajan, pero necesitan un pueblo para trabajarla, ¿no? Uh-huh. Es un dinero público que serviría para apoyar precisamente esos procesos de vuelta al campo, que son necesarios para desmasificar las grandes urbes y para repoblar territorios prácticamente despoblados, ¿no?
Yo le quería preguntar a Javier, porque ha introducido Cándido ahí y Manuel Manrique ha abierto los brazos, así como un gesto expresivo de aquiescencia, el problema de la xenofobia. Saldaña tenía una vega esplendorosa, ha cambiado la agricultura de huerta por una ganadería intensiva en producción de leche. Y, lógicamente, tenemos ese modelo social, que ahora Javier nos lo aclarará, como el habitante de allí. Las vacas no entienden de Semana Santa, Navidad, domingos, sábados, festivos y todas estas cosas. Y está poblado de magrebís, polacos, rumanos, húngaros, dominicanos, moldavos, etcétera, etcétera, que son los que han asumido todas esas tareas que los propios naturales o nacidos allí no quieren asumir porque son incómodas, porque nos gusta más poder disponer de ese tiempo, de esos domingos y de esas cosas.
Evidentemente.
Todo eso, Javier.
Pero con desprecio, además, a quien te estás...
Sí, sintiendo. Sí, sí, sí.
Sí, la inmigración... Bueno, Palencia es... tiene un 4% de su población inmigrante, Castilla y León el 5,4% y el conjunto del Estado el 10,7%. Por lo tanto, el porcentaje de inmigrantes en Palencia está en la parte baja. Si miras los datos, que no los tengo aquí, pero de memoria más o menos, los datos de cotizantes inmigrantes a la Seguridad Social... Somos la provincia de España con menos inmigrantes del conjunto de la Unión Europea, es decir, europeos aquí, no somos atractivos para los europeos y somos la tercera menos atractiva para inmigrantes de fuera de la Unión Europea. Y eso, dices tú, las granjas, el 33%, esos datos sí que me los recuerdo perfectamente, de los trabajadores del sector agrario, por cuenta ajena, son inmigrantes. Por lo tanto, cuando se generan debates del tipo vienen a quitarnos el trabajo, hay que decir que, como mucho, nos vienen a quitar el trabajo que nadie quiere, que es limpiar la moñiga de las vacas, ordeñarlas o demás. Por lo tanto, yo no digo tampoco que la inmigración sea una panacea para repoblar el... pero tiene que formar parte de la solución, y más en esta provincia necesitada. Y voy a poner un ejemplo de otro sector, que es la hostelería. Un amigo mío de la zona de Cervera tiene un restaurante importante y cuando necesita, hasta 20 trabajadores puede llegar a tener, y en estos momentos tiene 6 nacionalidades distintas. Y el otro día, hablando con él, dice: si yo les pago hasta por encima del convenio, pero es que la gente de aquí no quiere. Entonces, tengo que traer gente de fuera. Por lo tanto, estaríamos estrangulando hasta el desarrollo de actividades en el medio rural si nos ponemos con estos discursos de los inmigrantes.
Fíjate, Javier, sí. Solo una puntualización. Yo, que me gusta mucho y sigo mucho el vino y la ribera. En la ribera del Duero, si no fuese por los emigrantes...
No funcionaba.
No funcionaba.
Es así.
Yo está claro. Vi una bodega, lo he contado muchas veces, vi una bodega de Dominio del Alguer, una bodega pequeñita que produce un vino de gran calidad, un chaval muy joven, Jorge Calderón, que se ha puesto, 8 nacionalidades, claro, claro, 8 claro. Empleados fijos. Y me dice: es que ninguno de aquí quiere, está esperando que le llame la Michelin de Aranda 6 meses... y 6 meses al paro.
Porque eso no se dice.
Pues no lo sé.
Perdona.
Sí, hay que decirlo. De la zona aquello más
corto. No, digo lo que tú acabas de decir.
Sí se dice, pero no se le pone eco. Sí se dice,
pero no se insiste. No,
claro.
Se insiste. Bueno, es decir, porque en Palencia no puede haber un problema, no hay un problema de inmigración, claro. Se diga lo que se diga.
No lo hay.
Hay un problema, al contrario, que hay pocos inmigrantes y estamos estrangulando determinados mercados de trabajo por falta de mano de obra, incluso cualificada. Es decir, el drama de esta provincia es que no es atractiva ni para la gente cualificada, inmigrantes de la Unión Europea. Claro. Ese es el asunto. Yo, en la zona que más conozco de la Pernía, ¿no? Allí coincidió, yo estaba asustado porque coincidía la llegada a la jubilación de la mayoría de los ganaderos, todos a la vez. Pero hubo una cosa que lo ha favorecido, que ahora hay gente más o menos joven. Es decir, coincidió con la época más jodida de la crisis económica. Y entonces ahí sí que pensaron, dice, o sea, si mi padre tiene ya las vacas, tiene la nave, tiene no sé qué, no sé, y ¿dónde me voy? Sí, entonces, ahí sí que ha habido un reemplazo. Sin embargo, si se hubiera producido ahora, con el auge de la demanda de puestos de trabajo en las galleteras de Aguilar, hubiera sido complicadísimo el asunto. Y dos cosas decía, estoy totalmente de acuerdo, siempre nos calculan lo que cuestan los servicios públicos a los pueblos.
Claro.
Y es que son mucho más baratos de lo que cuesta a los urbanos, por claro. Lo que decía Jerome.
Eso está claro.
Es decir, porque no calculamos, metemos en el caro, sí, es que tener un médico, no, es que los servicios públicos, eso, son otra serie de cosas. Y reflexionar un poco, creo que con toda la reivindicación justa que se está haciendo y estamos haciendo, yo también lo intento, en los últimos años del mundo rural, igual se nos está yendo un poco la mano de trasladar una imagen negativa. Y eso también está ocasionando que la gente lo vea como un rechazo. Y termino. Ahora cuando todo el mundo va a empezar, o todas las administraciones de Europa, a ayudar al mundo rural, sí que no se convierta esta ayuda al mundo rural en mejorar el mundo rural para los urbanitas. Es decir, me estoy refiriendo a una población que nunca se habla, que es la población vinculada. Sí. Es decir, Jerónimo decía, hay que sacarles de Madrid. Es que ya salen de Madrid, sí, y del País Vasco. Salen 6-7 meses, pero siguen empadronados donde tienen los servicios. Pero cuando vienen aquí también exigen otros servicios. Por lo tanto, llenan nuestros pueblos y está muy bien. Yo también, yo el primero, soy población vinculada de Piedras-Luengas, ¿no? Pero que lo que se haga pensando en los que están allí.
Correcto.
Y en los que puedan venir para estar los 365 días al año, todos los días. Hombre, de la semana.
También hay que tener en cuenta que los que vengan, el clima que tenemos aquí. hay que haber nacido aquí, y no digo la pernía, pero hay que haber nacido aquí. O sea, aquí la gente que bebe,
Manuel,
que vive, yo ahora estoy jubilado y casi vivo 6 meses en el pueblo, 6 meses en la ciudad. ¿Qué les pasa a la mujer y a todos estos? ¿Qué te dicen de Astudillo? Que joder, es que Astudillo, que parece que es un pueblo que viene y está desierto, casi. Y te dice, joder, es que aquí los inviernos son muy largos. Y no ves nadie, y no tienes a nadie, y no hay...
Ya, pero hay una población de abril al Día de los Santos.
Eso.
Una población de abril.
Exactamente.
Sí.
Esas poblaciones.
Pero tenemos, por ejemplo, y la Valdavia, la Peña, no sé qué, en estos momentos ya se está llenando de los de Bilbao.
Sí, jubilados y cosas.
Se tiran aquí, que vienen aquí 6 meses y generan riqueza, porque generan consumo y generan demás, pero ninguno...
Tributa allí.
Ninguno dice, va, pues ya estoy hasta 9 meses en el pueblo porque me he hecho una casa y tal. Ninguno se empadrona aquí.
No se empadrona, ¿no?
Hombre, de hecho la población de Palencia, de hecho y de derecho, en verano cambia fundamentalmente. Son gente que reside aquí porque tiene aquí los servicios, pero sigue empadronado en su pueblo y sigue pagando. Bueno, ya no te digo los que vienen del País Vasco, que tributan en el País Vasco, están... allí aplicar a su gente, claro, son bienvenidos, pero por el mero hecho de consumir, que no solamente es
lo que se haga para mejorar y traer gente al mundo rural. Hay que pensar en los que están. Yo pienso en los dos ganaderos de mi pueblo que tienen dos niñas, que tienen no sé qué, es que están allí todo el año. No pienso en mí, porque yo puedo tener otros intereses en lo que es la vida mía en el pueblo, pero tienen que ser los que están allí generando.
Jerónimo, ¿querías matizar algo, puntualizar?
No, sí, simple, bueno, tenemos tanta pobreza demográfica que todo lo que venga, que sea bienvenido. La población vinculada cumple un papel y desde mi punto de vista, bueno, incluso hay muchos pueblos que se sostienen las infraestructuras y las casas, eso por la vinculada, eso es así, objetivamente. Es decir, para mí cumple un papel muy importante, menos que no sea una ruina, un núcleo rural, ¿no?
Que no
cerrar. Se convierta en una ruina, ¿no? Y después el tema de los inmigrantes, yo llevo 5 años trabajando en un proyecto de acogida de inmigrantes, que en Amayolas soy un poco de comarca, volviendo al campo, y bueno, conozco muy bien todo lo que está sucediendo con ellos, ¿no? Y me entristece que, lo que más me entristece es que la gente se pierda la oportunidad de abrir las puertas a un colectivo humano muy importante, no solo en términos de cantidad,
sino de calidad humana, ¿no? Nosotros, bueno, ellos vienen por un año y son inmigrantes que les falta un año para tener papeles, y lo que se les ayuda es a hacer ese proceso de búsqueda de empleo, bueno, buscarles a alguien que les quiera contratar, y nos topamos con lo que tú dices, ¿no? Conocemos muy bien todo eso, y es verdad que son muy pocos los ganaderos, que es el sector que más generación de empleo crea para este tipo de población, que les acoge en condiciones dignas y humanas, muy pocos. También les hay. Ese es un poco el trabajo que hacemos de intermediación, y de hecho nosotros hemos construido una red de ganaderos excepcionales que les tratan como seres humanos, que es lo
vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa para entrar ya en la recta final del espacio, porque llevamos una hora y cinco minutos, pero vamos a seguir un poco más porque me parece el tema, el debate está muy interesante, pero ya partiendo de todas estas premisas, todas estas consideraciones que habéis venido poniendo durante el curso del programa, ir a ver, atisbar qué es lo que habría que hacer. No lo vamos a llamar solución porque parece que es ser que no están aquí, pero qué es lo que habría que hacer bajo el punto de vista social, bajo el punto de vista institucional, incluso bajo el punto de vista personal, para revertir una situación que a casi todos, con ese sentido pesimista del que hablaba Cándido, se nos hace casi casi irreversible. Ponemos un poquito de música y estamos enseguida con todos ustedes.
Continuamos con todos ustedes en este especial sobre la utopía, que como les decía al principio, cada año celebra Radio Colores con motivo del fin de curso. Hemos titulado este año, hemos querido llamar al espacio Haciendo Caminos, y en esta hora que llevamos estamos recorriendo uno especialmente delicado, sinuoso, a veces intransitable, como es el camino del medio rural, el que se está quedando vacío o al que han vaciado, que ese es otro punto de vista del que se podía partir. Hemos partido un análisis, yo creo que de conocimiento absoluto del mundo rural, con Jeromo Aguado, Manuel Manrique, Javier Gómez Caloca, conocedores del mundo rural, habiendo nacido, y luego se ha incorporado más tarde Cándido Abril, también ha nacido en el medio rural, a este debate que hemos tenido. Los planteamientos se han hecho aquí, hemos hablado de muchísimas cosas, de las culpas propias y ajenas que el propio medio tiene o ha ayudado a tener para llegar a esta situación. Pero una vez en esta situación, y sabiendo que el diagnóstico es pesimista y que no está al alcance, quizá, de los que estamos en esta mesa, las soluciones, pero sí aportar ideas, ese sentarse a pensar, que decía Manuel Manrique al principio del programa, para ver qué posibilidades hay. En concreto, sin perdernos, sin irnos por la presión, cuatro o cinco concretas que cada uno pueda apuntar para poner punto y seguido a este espacio, a este Haciendo Caminos. Vamos a empezar por Jeromo, que ha estado y sigue estando y ha participado en proyectos de toda índole para sujetar población, para tener opciones alternativas al modelo agrícola que ahora mismo reina, que es el de productividad, productividad y productividad a costa de lo que sea. Jeromo, ese sentarse a pensar, ¿a qué nos conduciría ahora?
Tres cosas. Creer en nuestra tierra. ¿Eh? Sentirnos orgullosos de vivir en ella. En nuestra tierra y en nuestros pueblos. Esto lo decíamos las escuelas campesinas hace muchos años. Ser campesino es hermoso. Mi padre decía, hombre, Jeromo, eso de hermoso con lo mal que vivimos. Pero yo sigo creyendo en esa frase. Ser campesino es hermoso. Ser del medio rural es hermoso. Si no crees, es muy difícil hacer algo, ¿no? Segunda cosa. Está claro, todos somos conocedores. Hay que invertir el término o el concepto a la hora de reconstituir lo que se le ha robado al medio rural, en concreto el desmantelamiento de los servicios públicos. Sin servicios públicos es muy difícil que alguien regrese al campo, ¿no? Que vuelva al campo. Lo primero que te dice un neorural que quiere volver con buenas intenciones es decir, ¿dónde llevo a mi hijo a la escuela? ¿Eh? Yo creo que se puede restituir, se puede generar servicios públicos. No todo el mundo, no todos los pueblos por el perfil que tenemos demográfico y de comunidades, ¿no? Es decir, pero sí se puede, por ejemplo, pensar en una escuela de calidad, no para cada comunidad, pero sí para cada pueblo, para, es decir, para diferentes comunidades. Es decir, hay fórmulas para que los servicios públicos sean restituidos, porque tenemos menos servicios públicos que hace 30 años. Eso sí. Y la tercera cosa, porque después vais a hablar. Para mí hay un cuello de botella en el medio rural que es la PAP, que ha declarado la guerra al medio rural, Política Agraria Comunitaria, que invierte en estos momentos un poco menos del 50% de los recursos públicos de la Unión Europea. Ha descendido hasta hace poco el 50% de los recursos que son de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que no genera ningún tipo de empleo, que apoya una política que lo único que hace es destruir agricultoras y agricultores. Implementar un modelo superintensificado que va a quedar en manos de cuatro multinacionales, ¿no? Y donde la gente que trabaja en el campo no vive en los pueblos. La PAC tiene recursos suficientes para hacer otro tipo de políticas. Yo no digo que no se inviertan esos recursos, sino que se cambie la orientación de los mismos. Es decir, podemos pensar en que, por ejemplo, para hacerte agricultor, no tengas que demostrar lo indemostrable. Es decir, yo para hacer. Te voy a poner un caso bien concreto.
Que
yo,
tienes 800 o 1000 hectáreas.
Exactamente.
¿No? Por ejemplo.
Yo empecé con la avicultura ecológica y fui a ver qué tipo de apoyos tenía desde la PAC. ¿Cuántos pollos vas a producir? Digo, 500, 600, 700 al año. Saca las tablas y yo necesitaba producir 5.000 como mínimo. Digo, pero es que yo no quiero producir 5.000 pollos. Yo quiero producir 1.000 como mucho. No quiero producir más. Porque si yo produzco todo eso, estoy negando oportunidades a que otra gente pueda seguir produciendo, ¿no?
La herramienta, la financiación es necesaria, pero no podemos tener una PAD donde sigue todavía el 80% de ese presupuesto vaya en manos del 20% de los beneficiarios, que no son agricultores, son propietarios.
Que hay que volver al eslogan del que el campo para el que lo trabaja. Casi, ¿no?
Yo diría otra cosa, el campo para el que le cuida y no le agrede.
Además.
Manuel.
Además.
A mí, vamos, como estamos en un programa de utopía, a mí me gustaría fundamentalmente que el futuro no le diese la espalda a la naturaleza del medio, que le estamos bastante. Como paseante del campo, que es algo ahora más tiempo todos los días andar, pues me acuerdo cuando íbamos a carrear de las alondras, de los pájaros, ahora esto es un desierto auténtico. Y yo siempre a los del pueblo les decía, digo, es que al gran capital, a las multinacionales, si Castilla, Tierra Campos, Terrato se convierte en un desierto, no les va a importar nada. Y se está creando, quizás estoy más, digamos, más sensibilizado por los años que he estado trabajando en eso, están apareciendo las hierbas resistentes, están invadiendo, infectando los campos, plantas y animales que antes no existían.
Los acuíferos.
Los acuíferos. El uso y abuso de las maquinarias, de los fitosanitarios, todo en busca de una rentabilidad que es falsa. Todo en busca de una rentabilidad que es falsa. Y el agricultor tiene que sentarse a pensar qué es lo que está haciendo. Igual que está pasando, yo no sé, un poco el norte o Cantabria, al abandono de los prados, las zarzas, nos estamos cargando el futuro. Y yo, a mí, con todo lo que dice Jeromo, que estoy completamente de acuerdo, y las alternativas, a mí me gustaría que siempre tuviésemos en primer punto la naturaleza y cómo respetar la naturaleza. Luego, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues yo creo que en todos estos casos, como de la vida, hay que empezar de abajo arriba. El problema son muy complejos, para mí es muy complejo, nadie tiene una varita mágica que va a solucionar. Pero si empezamos de arriba, como hacen los políticos, a crear no sé qué de no sé cuánto, juntas, exámenes y no sé qué.
La comisión.
La comisión, porque no olvidemos que la España está vacía desde hace 40 años. Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda y todos venden. Todos venden. Entonces, empezar desde abajo y empezar a hablar con aquellos que realmente entienden y con aquellos que realmente sufren. Y luego voy a incidir otra vez en la PAD. Yo a los clientes que tenía y a muchos agricultores les digo, sigue recibiendo la PAD porque con una mano coges el dinero y con otra se lo devuelves a Alemania en maquinaria. Deja de comprar maquinaria. Establece relaciones, porque las ayudas y todo eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tú ahora entras en un pueblo cualquiera y antes, cuando estábamos nosotros, tenías una panerilla que ibas con los sacos, metías. Ahora tienes unas naves inmensas. Entras, están vacías. ¿Por qué? Porque ahora resulta que las cooperativas te recogen el grano y eres socio de la cooperativa y ya no necesitas la nave. Y tienes una nave de 1000 metros cuadrados que te han subvencionado el 50% cuando te ha llegado el dinero. Y la tienes vacía, llena de maquinaria. Y te gastas todos esos... No, es que me daban el 50% y a mí que me da igual. La PAD...
Es cortoplacista total.
Claro, la PAD es un engaño para esto. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos Jeromo y yo en la COAC, que hicimos una... Los de Castilla y León hicimos una ponencia para no entrar en Europa. La Comunidad Económica Europea, que todavía la debo tener por ahí guardada.
¿Qué razón teníamos?
Que teníamos? ¿Por qué razón decíamos? Porque primero, para la agricultura y la ganadería, primero vamos a solucionar el problema agrícola y ganadero de Castilla y cuando estemos en condiciones de enfrentarnos al resto de Europa, vamos allá. Pero ese sí, es
lo que decían, que vendíamos a los ingleses las naranjas, claro, y no las devolvían
hechas. Y luego volvemos a lo mismo. Yo siempre digo una frase y es la siguiente. Igual que me pasa cuando vas con el tema de cultura, de la muestra, vas a ayuntar. Es que no hay dinero. Digo, mentira. Hay mal reparto.
Claro.
Hay mal reparto, pero ¿cómo que no hay dinero? Ahora, tú sí, depende de cómo lo quieras repartir. Pues en la agricultura es igual.
Pues es que no me gusta hablar de este tema, y menos darles esta esta relevancia al tema de los políticos, pero desgraciadamente son los que tendrían que tomar medidas. El problema es que tengo poca confianza en ello, ¿no? Ahora mismo que vamos a empezar la próxima semana nuevos gobiernos, nuevas tal, no veo la luz. Sin embargo, es tan importante, ¿no? Claro, el político bueno tendría que ser, no necesariamente tiene que saber de todo, pero sí que tiene que tener conocimientos y sensibilidad para donde trabaja. Me da lo mismo en Valencia, ciudad, que en la Pernía, ¿no? Ojalá hubiera luz, no sé cómo lo veis vosotros tres, vosotros cuatro, cinco, para ver ello. Pero es que no queda otro camino, porque hay dinero, como tú acabas de decir, teóricamente, pero tú prácticamente cuando has dicho los presupuestos que hay de la PAC y demás. Entonces, amigos, es que eso lo tenemos que hacer bien en vez de mal. Claro. ¿Y qué perspectivas tenemos? Si no son capaces, decía, pueden ser, lo que es importante es que lo conozcan y que tengan sensibilidad para abrir puertas a quien las puede, o abrir micrófonos a quien puede hablar en nombre de esto. Porque si no cambiamos eso, difícil va a estar. Y me temo que las cosas no pintan muy bien. Pero hay medios, lo acabáis de decir, y yo lo comparto, hay medios. Lo que hace falta es los deseos, poner en práctica esas posibilidades. No sé si hay que esperar a otro dentro de estos cuatro años, PAP, otros cuatro.
Perdona, la PAP teóricamente se creó para acompañar la renta de los agricultores ante dificultad de competir con nuestros productos en los mercados internacionales. Pero la PAC se ha convertido en un gran negocio, porque se paga por superficie, en un gran negocio para los grandes productores de este, los grandes propietarios de este país, no productores.
Y un aval para los bancos.
Y un aval para los bancos.
Y los que lo van a empezar a repartir.
Fijaros qué herramienta, fíjate si sería una herramienta clave para facilitar la vuelta al campo, para que la gente pudiera volver al campo a hacer otro tipo de actividades, incluida la agricultura. No sé por qué tenemos que ser el 4% de población activa.
Pero ¿Y qué va a pasar ahora? Que empezamos nuevos gobiernos.
Para el gran capital, yo lo llamo gran capital, así como eso, es que sobra el 2% todavía.
Claro.
Es que sobra el 2%. Claro. Que no va a generar ninguna riqueza. Y en la ganadería, ¿qué están haciendo? Macrogranaderías como la que
pretende. Macrogranjas, sí.
Macrogranjas y no sé qué. ¿Qué supone? Por la desaparición del pequeño ganadero.
El gran problema es habernos lo creído nosotros. No, habernos creído que es verdad que con el 2% de población activa se puede mantener la agricultura. Cuando es una falacia y una mentira.
Acordaros la experiencia de Castilla-León 2000, ¿verdad, Javier? Llenando la montaña de gorrinos.
Exactamente.
Que es impensable.
Y lo que queda, ¿eh? De venir de
está
gorrinos.
Empezando.
Exactamente.
Eso fue una anécdota. Yo vi mi mujer es de, como sabéis muchos, de Cerecinos, que está en la batalla de las macrogranjas, Villalpando. Ayer estuve en una movida de esta.
Javier, pone
el... Y es... pero claro, por ahí empezó ayer el debate. Y luego la gente que dice, bueno, pero crean tres puestos de trabajo.
Ese es el engaño.
Y destruyen 20.
Sí, y luego si además vinieran acompañados, no solo de la macrogranja para criar, sino para engordar, para mantener, mataderos, transformación, ya nos daríamos con un canto en los dientes. Pero es que ni eso.
No hacer eso.
No sé dónde se lo llevan a producirlo. A transformar.
Ahí con lo de los cerdos, el problema Campo del frío. Movimiento que hay es que el problema es de los residuos en las tierras.
Claro, las dos
yo
cosas.
Yo hace los unos años estuve
y
en
y de consumo de agua. Y de consumo
claro,
de agua.
Estuve en Dinamarca y había gente que vivía de las explotaciones de alquilar las tierras para que otra
explotación
tirase los purines. Y solo vivía de eso, ya no la trabajaba la tierra. Claro.
En fin,
no lo tenía.
Javier, para terminar, concluir este interesantísimo debate que hemos mantenido.
Hay que huir de ideas simples y milagrosas como proliferan, pero que a cortísimo plazo no se puede desmantelar ni un servicio público más. Es decir, eso yo creo que se debería ir a un pacto social y político, como el de las pensiones con sus problemas, etcétera, en la que se pongan tres o cuatro cuestiones fundamentales. Pero a cortísimo plazo, ni un desmantelamiento de servicio público más, porque cada servicio que se desmantela es gente que se va o gente que no va a venir. Inmediatamente hay que extender la fibra óptica, como sea, cueste lo que cueste, a todo el territorio, de la misma manera que en los años 70 se acabaron de hacer carreteras a sitios donde bebían tres personas, o de la misma manera que se metió el agua, o de la misma manera que se metió la luz, porque hay que hacerlo. Las autopistas de hoy son esas. Se debe trabajar en una mejora de la imagen del medio rural, es decir, de que se puede vivir bien, de que se puede vivir con otra calidad de vida. Hay cosas que no se pueden hacer de hoy, pero sí que fijar una estrategia de cambio de modelo, una estrategia en el tiempo, bajar de los cuentos a las cuentas, es decir, si no hay dinero, es una distribución. Y en definitiva, hay que hacer real el derecho a la libertad de elegir dónde vivir, que en estos momentos no tiene la gente. Es decir, los niños que nacen en un pueblo, al final, cuando tienen que ir al colegio, ya tienen un problema. Cuando tienen que ir al instituto, ya tienen que ir más lejos. Y cuando tienen que ir a la universidad, ya tienen que irse fuera. Es decir, no hay una libertad real de elegir dónde vivir en este país. Y todo, pues, lo ideal sería que fuera de manera en un pacto. Yo creo que escrito está casi todo, estrategias, no sé qué, no sé cuál, es ponerse a ello. Ahora inician todos los gobiernos locales, autonómicos, nacionales, hasta Europa, es decir, que Europa también ha dicho que la despoblación es un problema, pero hay que bajar de los cuentos a las cuentas, a ver si del presupuesto europeo va a destinar dinero a la despoblación y con lo que ello supone, o va a destinar dinero a la política interior y de sostenimiento de la seguridad en las fronteras.
¿Veis políticos capaces? Aunque solo sea en un segundo. ¿O no?
No.
Tenemos que concluir.
Simplemente dos cosas. Pero todo lo que apunta. Hay que tomar decisiones. Que yo subrayo todo lo que ha dicho.
Yo creo que hay que apretar a la política en el sentido de.
De abajo arriba.
De plantearles la necesidad de un pacto. De un pacto de sociedad sobre, con todas sus vertientes, el problema de la población rural, del problema de la población urbana, pero hay que apretarles.
Yo simplemente una cosa, no podemos contemplar el medio rural como un nicho nuevo de negocio, porque como nicho de negocio ya no tenemos ninguna salida ni ninguna oportunidad, sino lo tenemos que ver como una oportunidad de vida. Porque ahí es donde está lo básico para la vida del ser humano.
Pero tampoco como un parque temático de medio ambiente para que vamos los fines de semana.
Soy un radical en contra de los parques temáticos.
Igual que lo del turismo rural como solución de todo.
¿Eh? Exactamente.
En fin.
En lo que no creo en los políticos, pues muy mal, porque llevan mucho tiempo viciados y no ves. Yo te hago una referencia. Me centro a lo que yo conozco más, que es la agricultura. Mira lo que dicen los representantes de los sindicatos de agricultores de Castilla y León y a ver qué futuro te dan ellos. Léelo. Léelo. Con ese futuro que ellos te marcan, se acabó.
En fin, hasta aquí este espacio. Es hablando de la Palencia vacía o vaciada dentro del Haciendo Caminos. Y así hemos concluido este programa, haciendo caminos quizá utópicos, pero que han quedado, yo creo que 4 o 5 puntos o referencias claras a qué soluciones podría haber a este tema. Una de ellas, la de restituir lo que se le ha robado al medio rural, que me parece interesantísimo, servicios, entre otras cosas, educación, todo el tema relacionado con esa prestación de servicios que necesita el medio rural. Una cosa importantísima, una frase, Manuel, tuya, que ahí yo la voy aquí a enmarcar, que el futuro no le dé la espalda a la naturaleza. Los que paseamos por el campo de vez en cuando y vamos a nuestros pueblos, lo vemos. Esa gestión, que las reclamaciones de todo lo que hay que hacer con el medio rural surja de abajo arriba, sin esa conformidad, sin ese conservadurismo, todo ese costumbrismo al que estamos tan agarrados. Sensibilidad a la clase política para tratar estos temas. Huir de esas ideas milagrosas, de esas soluciones que proliferan a cortoplacistas que luego no conducen a nada. La fibra óptica, nuevas tecnologías que llegan a los pueblos. Libertad a la hora de elegir dónde vivir, pero a la hora de elegir dónde vivir para poder vivir, no mal vivir. Y fundamental, que ha apuntado nuestro sociólogo casi de cabecera y aquí, un pacto social, que igual que se han hecho otros pactos sociales, para pensiones y otras cosas, sea para mantener, conservar, potenciar todo lo vinculado con el medio rural. Jeromo Aguado, Manuel Manrique, Cándido Abril, Javier Gómez Caloca, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estas aportaciones tan interesantes que hemos acercado a los oyentes de Radio Colores. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes. Perdón, gracias también a nuestro compañero, que está ahí manteniendo, Eduardo
de Isca,
la técnica, que también reside en el medio rural. Y a todos ustedes, especialmente por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía le dejamos, no se olviden, 107.7 de FM, para seguir hablando y para seguir haciendo caminos. Fue un placer.
Bueno, como decíamos al inicio de este programa, este fue emitido en la jornada de 12 horas de radio por la Utopía, con el lema este año de Haciendo Caminos. Gracias por la atención prestada y un saludo.